Romanos 3:1.
Pues que
si algunos de ellos han sido incrédulos,
la incredulidad de ellos habrá hecho vana
o nula, ¿no?, la verdad, aunque se traduce fidelidad de Dios en muchas versiones, se refiere a la verdad en su totalidad. En ninguna manera el negativo doble. Antes, bien sea Dios veraz o verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus dichos, y esto es palabras, para que seas justificado en tus palabras, citando del Salmo 51, y la versión moderna, prevalezcas en tu juicio, o venzas cuando de ti se juzgare, o cuando seas juzgado. Ahora, no pierdan de vista este texto, y vamos a pasar al libro de Génesis, a su capítulo 3, también. En el libro de Génesis vamos a dar lectura, comenzando en el primer versículo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho? Y lo que vamos a ver en algunos de los próximos estudios es que esto es el intento de parte del diablo de cambiar la epistemología, el significado que Dios dio a todas las cosas. Pero lo que vamos a ver es, esto es desde un principio un intento de cambiar el significado de la palabra Dios. Está tratando de meter en la cabeza de Adán y Eva una idea completamente errónea acerca de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comerás de él ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ven hasta cuál punto llegó en su reinterpretación del significado de esas cosas. No moriréis. Mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal, o sea, interpretando por sí mismos el bien y el mal. Y ahora vean, este es el texto que nos interesa. Y vio la mujer, vean cómo comenzó a dar su propia definición a estas cosas. El árbol, vean las cosas aquí, era bueno, primero, bueno para comer, dice. Segundo, vean que era agradable. Esa es la versión antigua, ante los ojos, la concupiscencia de los ojos. Y vean la soberbia de la vida. Y el árbol, vean, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como. Y ahora vuelvan, no pierdan de vista Génesis y vuelvan a Romanos 3. Ciencia, o la teoría del conocimiento. Y esta palabra epistemología la vamos a usar a lo largo de esta serie de estudios para alcanzar, si Dios lo permite, ¿no?, una definición bíblica de muchas cosas. Ahora, cuando hace 8 días hicimos la introducción a este tema, vimos que hay 3 palabras griegas que significan conocimiento, por lo menos 3, y una de estas palabras, episteme, aunque supongo que no mencioné claramente toda esta idea, es la base de esta palabra epistemología. Y vimos que la epistemología, en una forma muy sencilla, se refiere a qué. Se refiere al significado de las palabras, lo que las palabras significan en relación, en este sentido, con el conocimiento de la verdad. Cuando nos preguntamos cómo podemos llegar a entender el significado con conocimiento verdadero, ¿no?, cómo podemos llegar a entender el significado de todas las cosas, la epistemología es la ciencia o el estudio del significado de las cosas. Y vimos desde una perspectiva muy sencilla, basándonos en estas 2 páginas de textos, que el pecado comienza, tal como lo acabamos de ver en Génesis 3, cuando damos o comenzamos a dar cualquier, vean, idea errónea, una definición diferente a la que Dios da a todas las cosas. Que el pecado tiene su inicio, su comienzo, cuando terminamos tratando de explicar las formas, las cosas, en una forma distinta de la forma en que Dios lo hace. Entonces, el pecado, en ese sentido, es el intento de dar un significado diferente al significado divino, al significado verdadero, ¿no? Un intento de dar una explicación distinta al significado de las cosas. Y hablábamos de cómo es que hoy en día muchas personas han tratado de hacer exactamente esto desde la perspectiva de sus pecados. Ahora, después vimos en nuestra introducción que en este texto tenemos precisamente nuestro tema. Vuelvan a ver cuando dice en Romanos 3, en donde comenzamos hace unos momentos, cuando dice, pues qué, el versículo 3, refiriéndose en el contexto al hecho de que los judíos habían recibido la palabra de Dios en forma escrita, su explicación, la explicación o la definición divina respecto a todas las cosas. Vean, si algunos, en realidad vimos, muchos de ellos han sido incrédulos, ¿no? La incredulidad de ellos, acaso, vean, ¿habrá hecho nula o vana, habrá invalidado la verdad de Dios? En ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre, vean, ¿qué es lo que dice? Mentiroso. Y hablábamos de esto hace 8 días, el hecho de que los hombres desde un principio han sido incrédulos, tal como lo acabamos de ver en el libro de Génesis, y el hecho de que la palabra de Dios, a pesar de la incredulidad humana, no puede ser anulada, no puede ser invalidada. O sea, la incredulidad de los hombres, según Pablo, es simplemente una mentira. Sea Dios veraz, mas todo hombre mentiroso. Entonces, las ideas, las filosofías, las creencias humanas que surgen a cada ratito para contradecir lo que Dios dice, son simplemente, dice el apóstol Pablo, mentiras. Y las personas mismas que han, bien, propagado estas ideas son de igual manera personas mentirosas. Y Pablo termina en esta parte en donde vimos hace 8 días el argumento, ¿no? Termina planteando el argumento en términos de un tribunal, o sea, un juicio. Y termina diciendo que en el día de juicio, el veredicto divino, ¿sí? El hecho de que Dios tiene razón, la verdad de Dios será victoriosa, será vindicada. Dios saldrá victorioso sobre todos sus enemigos en el día de juicio. Él será justificado en sus palabras, o sea, en lo que Él ha dicho respecto a todas las cosas, y todos los seres humanos que se han opuesto a esta verdad serán descubiertos como mentirosos. Ahora, después vimos en nuestro estudio hace 8 días, y lo que quiero hacer por el momento es, simplemente quiero que veamos las 17 palabras, y esto es el ejemplo con el cual comenzamos, porque así comenzó el conflicto en el Jardín de Edén. En cuanto a la definición divina del pecado, comenzó un terrible conflicto con Satanás dando una definición, usando su epistemología falsa, una definición falsa, como vamos a ver, no solamente en cuanto al pecado, sino en cuanto al hombre, y especialmente, lo vamos a ver dentro de poco, en cuanto a Dios. Hay una larga serie de ideas completamente falsas que Satanás estaba tratando de meter en la mente de Adán y Eva respecto a Dios, respecto al pecado, y claro, respecto a ellos mismos, ¿no? Pero comenzamos hace 8 días con esta lista de, estas son las 17 palabras más conocidas, y no vamos a tardar dando, tenemos el cassette, ¿no? Porque llegamos al número 17, no vamos a tardar dando todo un resumen de esto el día de hoy. Solamente vean, y vamos a ir rápidamente, yo voy a dar mi propia pronunciación a las palabras, ¿no? Número 1, Abba, es la perversión. Esta palabra la vamos a considerar el día de hoy. El pecado comparado con algo chueco, torcido o doblado, ¿no? Y se refiere a la perversión de la naturaleza humana. La segunda palabra, Pasha o Pasha, yo ignoro en el hebreo exactamente en dónde deben caer los acentos, la rebelión contra la autoridad divina en el contexto, ¿no? Este punto lo vamos a ver también el día de hoy. Número 3, Rasha, ¿no? O Rasha, la confusión, el alboroto, el desorden, y luego dice el caos, ¿no? Y la referencia es Isaías 57. Número 4, Maal, la infidelidad, la traición, la deslealtad. Y eso se relaciona, como vamos a ver en otro estudio, se relaciona con la desconfianza en Dios y con la hipocresía. Número 5, Aven, esa es la palabra que que corresponde al tema del predicador, vanidad de vanidades. Esa es la palabra que corresponde a lo que vemos en el Salmo 1, la palabra paja. El pecado, ven, según Dios, ven su definición, no solamente es sin provecho, no aprovecha, sino es una ilusión, recuerden ustedes, una vanidad ilusoria, las palabras de Jonás. Ahora, número 6, Asham. La culpa ocasionada por la negligencia o la ignorancia, y aquí se trata de pecados de omisión, o sea, esa es la idea de no hacer lo que deberíamos haber hecho, el que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿no? Y el hecho de que en el libro de Levítico había toda una serie de sacrificios en relación con aquellos que pecaban no a sabiendas, ni siquiera sin saber que estaban pecando. Y hablábamos de cómo esta ignorancia es el pecado principal que domina nuestro mundo moderno. Número 7, Shatá, vean, el hecho de desviarse del camino. Esa es la palabra sinónima con el número 9, ¿no? Armartía, la palabra griega más frecuentemente en el Nuevo Testamento, para decir que la persona queda corta, ¿no? No alcanza. La idea es al apuntar hacia el blanco, erramos el blanco, ¿no? No alcanzamos la perfección que Dios exige de nosotros. Y el número 8 que pasé por alto es la injusticia, y esta idea la vamos a ver también en otro estudio. Ahora, en la segunda página, número 10, para bases, la transgresión de los límites. Esta es la palabra usada dos veces en Romanos 5, en 1 Timoteo 2, para hablar exactamente lo que Adán y Eva hicieron. La idea de entrar en donde dice propiedad privada, propiedad ajena, ¿no? De entrar sin autorización, violar, o sea, las reglas, ¿no? Ahora, número 11, anomia. Esa es la famosa palabra de donde viene el término teológico antinomianismo, y se refiere a aquellos que quieren vivir sin ley. Ahora, número 12, paracoe, ¿no? Vean, la desobediencia a un llamado, una orden, vean, un mandato. Y vimos ese ejemplo en Proverbios, cuando Dios dice, por cuanto yo hablé, yo llamé, y ustedes no me hicieron caso, cuando ustedes comienzan a gritar y a invocar y a hablar, a llamarme en el día de juicio, tampoco les voy a hacer caso. Número 13, apietia, el acento es al principio, la condición en la cual una persona no quiere ser persuadida, no quiere ser convencida. Y esto es la persistencia, a fin de cuentas, en la incredulidad. Muchos argumentan desde una perspectiva teológica de que esto es el pecado imperdonable, ¿no? La desobediencia obstinada ante la voluntad de Dios. Número 14, vean, paráptoma. Y esta palabra se refiere, en una forma muy interesante, a las ofensas que desde una perspectiva humana las pudiéramos considerar como muy pequeñas, ¿no? Como muy insignificantes. Pero se menciona repetidas veces la idea de fallar cuando deberíamos mantenernos firmes, y comentábamos, ¿no?, un poco sobre las implicaciones de esto. Vean, número 15, agnoema, vean, la ignorancia de lo que deberíamos saber. Y esto es igual a lo que vemos en relación con el Antiguo Testamento, en la palabra Asham. Esa es la misma idea, pero el argumento aquí es muy importante, porque Hebreos 9 dice en el contexto que Cristo murió aún por los pecados cometidos por negligencia, omisión o ignorancia. Número 16, las fallas, los errores, los defectos, y Santiago 2 enseña que un solo punto, un solo pecado es suficiente para condenarnos todos nosotros al infierno. Y la última palabra que se traduce deudores o deuda, ¿no?, repetidas veces en el Nuevo Testamento se refiere a nuestra deuda, que es desde una perspectiva divina, una deuda en este sentido prácticamente infinita. Y en cada uno de los ejemplos mencionamos en breve hace 8 días el remedio divino para cada uno de estos pecados. Ahora, el día de hoy lo que vamos a hacer es fijar nuestra atención, aunque nuestro propósito no es de ver cada una de estas palabras en forma detallada, el día de hoy vamos a ver en una forma resumida las primeras 3 palabras. Ahora comenzamos con el número 1, ustedes que tienen otra vez en la página 1, la palabra que significa la perversión, ¿sí? la perversión.
El ejemplo que vimos hace 8 días, los teólogos siempre dan el ejemplo de una llave que ya no cabe en la chapa, ya no cabe en el candado, porque esa llave queda torcida, doblada, y en este sentido ya no sirve. Y Jehová se queja en este sentido constantemente a lo largo del antiguo pacto acerca de los judíos que se habían rebelado en contra de él y que desde una perspectiva divina, no en su perversión, ya estaban en una condición chueca, torcida, ¿sí? Doblada en el sentido pecaminoso, ¿no? Doblado. Y en este sentido, cuando vemos esta palabra, lo que debemos entender es que se refiere, vean el comentario, a la perversión de la naturaleza humana. Vean con mucha atención la palabra. La perversión de la naturaleza humana. Ahora, muchas personas cuando escuchan esta palabra que se refiere a la perversión de la naturaleza humana, luego comienzan a hacer preguntas acerca de qué es lo que esto quiere decir. ¿Qué quiere decir la perversión de la naturaleza humana? Ahora vamos a analizar esto un poco el día de hoy. Cuando hablamos de la perversión de la naturaleza humana, y esta es la definición divina del pecado, estamos hablando de lo que es perverso, corrupto, chueco, como lo vimos hace unos momentos, o se refiere al hecho de que el pecado ha tenido un efecto terrible sobre la naturaleza humana. El pecado ha pervertido la naturaleza humana de tal manera que, vamos a verlo ahora, todos los aspectos de la personalidad humana, la personalidad humana compuesta de mente o intelecto, emociones y voluntad, la personalidad humana ha sido afectada por el pecado de tal manera que ahora vamos a ver una serie de textos. Ven en Romanos 6 para comenzar. Que el cuerpo humano, aquí estamos hablando de la personalidad, y aquí vamos a poner la palabra cuerpo. Que el cuerpo humano ha sido usado como instrumento del pecado. El cuerpo humano, en este sentido, vamos a decirlo así, es depravado, vean, corrupto, perverso, no en sí, vean con mucha atención lo que estamos diciendo, no en sí, sino como instrumento del pecado. El pecado ha convertido el cuerpo humano y todas las facultades del alma, los miembros que se mencionan aquí en Romanos 6:19. No vean, humana cosa digo, 6:19 de Romanos, por la debilidad de vuestra carne, que como por la, vean, para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santidad, prestéis vuestros miembros a servir a la justicia. Ahora, vean con mucha atención el uso de la palabra miembros. Vean lo mismo en 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahí está el cuerpo dominado por el pecado, vean. Y en 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros, y estos miembros son las facultades del alma o la personalidad humana, la mente, el intelecto, las emociones, deseos, la volición, la voluntad. Vean, ¿qué dice? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. El argumento entonces en este contexto es muy fuerte. El pecado se aprovecha de los miembros del cuerpo humano y todas las facultades del alma, vean, para convertirlos en esclavos de inmundicia y de iniquidad. Cuando Dios dice que el pecado es perversión, ¿sí? Cuando Dios dice que el pecado tiene este efecto sobre la naturaleza humana, nos está hablando de todos los, vean, en este sentido, todas las distintas partes del cuerpo. Vean en Romanos 3 este ejemplo. Vean, vamos a dar lectura rápidamente a 3:13, cuando dice: sepulcro abierto su garganta, con sus lenguas engañan, tratan engañosamente, veneno de áspides está debajo de sus labios.
cuya boca está llena de maldición, maledicencia, de amargura. Sus pies, vean, se apresuran a derramar sangre, ligeros a derramar sangre. Aquí tenemos, y lo vamos a ver en otro estudio, una descripción de lo que estamos tratando de decir. La lengua, los pies, las manos, en otros textos los ojos, según Pablo en Filipenses el estómago, todos los distintos instrumentos, ¿no?, de este cuerpo humano, las partes distintas del cuerpo, de igual manera, como vamos a ver ahora, las facultades de su alma, vean, todas estas partes de nuestro ser han sido contaminadas por el pecado. Y ahora vean en Marcos lo que dice Cristo. Rápidamente vamos a dar lectura a este texto muy conocido, y después vamos a pasar a Efesios 4. En Marcos 7, en el versículo 20, dice, vean el comentario de Cristo, de dentro, comenzamos en 7:21, del corazón o la personalidad humana, como sea, salen los malos pensamientos, vean la lista, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades o pecados de dentro salen, y ven lo que dice, contaminan al hombre. Esto es la perversión del pecado. Pero ven el argumento del apóstol Pablo en relación con este asunto. Ven ahora en Efesios 4. Ahora rápidamente, ustedes que no pueden encontrar los versículos, pueden simplemente prestar atención a la lectura. Efesios 4 y el versículo 22 dice que debemos dejar, en cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre, y esto es la personalidad en conversa, sin meternos en los detalles, antes de ser convertidos, a eso se refiere, y vean la descripción de este viejo hombre, o el hombre dominado por el pecado. Está viciado, la palabra se traduce corrupto, ¿sí?, perverso, conforme a los deseos o concupiscencias, en la versión moderna, vean, deseos de error, dice la versión antigua, concupiscencias engañosas, dice la versión moderna. Hay un sermón muy famoso, predicado por el británico David Martin Lloyd-Jones, en donde el título de su sermón es Corrupción, basándose en este versículo, vean, corrupción, concupiscencia, vean, y engaño. Eso es el título del sermón. Corrupción, concupiscencias y engaño. Y el argumento de todo el sermón basándose en este texto es exactamente lo que significa la palabra perversión. Nunca hemos tenido... Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que esta palabra significa lo siguiente. El pecado ha contaminado a los seres humanos de tal forma que en su corazón moran una larga lista de pecados. En ese sentido, las escrituras hablan de cómo es que el corazón humano ha sido convertido en lo que podríamos decir en las palabras de Apocalipsis, albergue de concupiscencias, habitación de ladrones, ¿no? No solamente la envidia, el orgullo, la soberbia, sino también la blasfemia, la idolatría, la inmundicia, todos sus pensamientos necios, de igual manera como las imaginaciones vanas, una larga lista de cosas moran en el corazón humano y vean, salen a través de los, vean, los aspectos distintos de nuestro cuerpo, la lengua, las manos, los ojos, ¿no?, los pies. En este sentido, el pecado ha tenido este efecto sobre la raza humana. Comentábamos hace 8 días que cuando miramos a una persona que tiene un cuerpo defectuoso, que tiene un cuerpo deforme, así lo vamos a decir, ¿no?, lo que debemos entender es que así Dios nos mira a todos nosotros desde la perspectiva de nuestra alma. Y vamos a hablar unos momentos de esto. Vean, la voluntad humana ha sido esclavizada por el pecado, de tal manera que la voluntad ahora es rebelde, obstinada, vean, caracterizada por este pecado, la rebeldía, el hecho de decir no a Dios. Vean, todas las facultades de su alma, la mente ha sido entenebrecida por el pecado. Ha sido entenebrecida en este sentido. ¿En cuál sentido? En el sentido de que para el hombre natural, las cosas que son del Espíritu de Dios no las puede entender, le son, como lo dice Pablo en 1 Corintios 2:14, como locura, ¿no? En ese sentido, todos los deseos, los afectos, las emociones de su corazón también han sido contaminados por el pecado. Bajo el dominio del pecado, los hombres aman lo que es feo, corrupto, repugnante, aquello que es indigno de un ser humano, aquello que es, desde la perspectiva divina, perverso. El pecado les ha conducido a los hombres a aborrecer la luz y a amar las tinieblas. En ese sentido, se trata de cómo los afectos o los deseos del corazón han sido completamente trastornados. Y el efecto perverso del pecado lo vemos en el sentido de que los seres humanos no pueden entender las cosas espirituales, ni siquiera el propósito verdadero de su existencia, ni mucho menos cómo encontrar la verdadera felicidad. Y cuando vemos lo que las Escrituras dicen acerca de estos deseos, las emociones, los anhelos, los afectos del corazón, lo que encontramos es que las Escrituras hablan de la concupiscencia en dos sentidos. Ven con mucha atención. Cuando dice en Primera de Juan, la concupiscencia de los ojos. Vean, ¿esto quiere decir qué? Que la persona mira y dice, yo quiero. La concupiscencia de los ojos, ¿no? Y la concupiscencia de la carne entra de igual manera, ¿no? Y después dice, la soberbia de la vida, la persona mira y dice, yo tengo, ¿no? Yo quiero. Así andan la mayoría de las personas día tras día, dominadas por estas cosas, ¿no? Sus concupiscencias, sus deseos, sus pasiones desordenadas, siempre buscando cómo obtener lo que quieren. Y las demás personas que ya tienen algo, ¿no?, de lo que estaban buscando, andan en su soberbia, andan en su orgullo, diciendo, yo tengo, y quiero que todos ustedes vean lo que tengo. Y al mismo tiempo vean que el pecado ha tenido este efecto de pervertir la naturaleza humana. Vean, el que es el sumo bien, vean, el que es el verdadero propósito de vivir, el que es nuestro creador, nuestro dueño, nuestro Dios, vean, los hombres miren a Él como si Él no fuera ni siquiera digno, vean, de sus deseos, de sus pensamientos, ni mucho menos de su obediencia. O sea, la verdadera bienaventuranza les es desconocida a los hombres. O sea, andan tratando en este sentido, bajo el dominio del pecado, con una naturaleza perversa y corrupta, andan tratando de satisfacer sus deseos pecaminosos y nada más. Ahora vamos más lejos. Cuando las Escrituras pintan esta perversión de la naturaleza humana, hay que fijarse muy bien en la forma en que lo hacen, ¿no? Las Escrituras pintan esta perversión en una forma muy ofensiva. Y esto, lo que vamos a ver ahora, pudiera ofender a algunos de ustedes. Ahora vean en el Salmo 73, y después vamos a pasar al Salmo 49. Las Escrituras pintan este aspecto perverso del pecado, diciendo que en sentido moral, el pecado ha reducido la raza humana caída al nivel de las bestias. Y bien, cómo Dios utiliza este lenguaje en el Salmo 73, y después vamos a ver en el Salmo 49. Dios utiliza este lenguaje, Salmo 73, por favor, para comparar a los hombres con animales. Cuando David dice en el Salmo 73, después de haber caído en el pecado de envidiar a los malvados, dice en 73:22, yo era tan torpe, yo era tan ignorante, yo no entendía, era como una bestia. Vean, y la idea es un bruto, un animal irracional, una bestia delante de ti. Lo mismo vean en el Salmo 49, que es en la forma de una advertencia, en el versículo 20, en donde dice, el hombre que está en honra, pero no entiende las cosas, el hombre que Dios ha honrado, pongamos, ¿no?, por ejemplo, con dones, con bendiciones de su gracia común y con otras cosas, vean, pero que no entiende de dónde provienen estas cosas, dice, es semejante a las bestias que perecen. Cuando pensamos de esta comparación, ahora vamos a hacer la lista de las formas en que la Biblia compara esta perversión con lo que es un bruto, un animal irracional. En primer lugar, debemos entenderlo bien. Los seres humanos en su pecado son comparados con bestias ignorantes. En su ignorancia, ¿sí? En su necedad, en su falta de entendimiento, los hombres han sido reducidos al nivel de animales. ¿Qué es lo que vemos en un animal? Un animal vive por lo temporal, lo momentáneo, no piensan, no entienden, o sea, son animales, ¿no? No pueden pensar ni por un momento en la muerte, en la eternidad, en Dios, en su propia existencia. Y muchos seres humanos viven así, tan ignorantes, y lo vimos, hay dos o tres palabras en esta lista que se refieren a ignorancia, al hecho de no saber, ¿sí? Al hecho de ignorar lo que deberíamos entender. Pero el pecado, en la forma bien de pervertir y corromper a los hombres, les ha reducido al nivel de bestias irracionales, en necedad, en ignorancia, y vean, en sensualidad. Vean, en su sensualidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo vamos a explicar. Los hombres han sido afectados por el pecado de tal manera que ahora son semejantes a bestias irracionales. Los animales irracionales buscan su razón de ser en este aspecto de su existencia: lo sensual, lo carnal, el placer, en este sentido físico, ¿no? La satisfacción de su cuerpo, lo que agrada sus sentidos. Y así viven la gran mayoría de los seres humanos que nos rodean, como si fueran animales, como si fueran bestias. Y esto es así desde los más pobres hasta los más ricos. La única distinción es que los más ricos, que iban entrando en Polanco a un restaurante muy caro, simplemente son bestias muy sofisticadas, ¿sí? No están dispuestas a comer la comida común y corriente, ¿no? No, lo que quieren es algo muy caro, o algo muy fino, ¿no? O algo muy sabroso. Pero el punto es lo mismo. Cuando las Escrituras dicen, en las cosas que naturalmente conocen, se corrompen en ellas como bestias brutas, y estoy citando de Judas en su capítulo 10, como animales irracionales, vuelven a escuchar, en las cosas que naturalmente conocen, los cinco sentidos del cuerpo, vean, en ese sentido la sensualidad y la carnalidad, a esto se refiere el texto, en estas cosas se corrompen como bestias brutas. Pero vean, las Escrituras comparan a los hombres con animales en este sentido, pero hay que fijarse bien en este aspecto del tema, como semejantes a los peores animales. Y estas personas que quieren que seamos más amables que Cristo, ¿no?, que no hablemos en esta forma, especialmente desde el púlpito, necesitan volver a leer las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él habló, ¿recuerdan ustedes?, de serpientes venenosas. Cuando Pablo habló, como acabamos de verlo, el veneno de áspides, la serpiente más venenosa en el Medio Oriente, ¿no?, que mataba a una distancia, algunos dicen de 15 metros, ¿no? Dice, ese veneno está debajo de sus labios. Cuando Cristo usó la frase lobos rapaces, cuando habló de cabritos, ¿no? Cuando repetidas veces las Escrituras utilizan la figura de perros y de puercos, cuando se refiere al perro que vuelve a su vómito, se refiere a personas. Cuando habla de la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno, se refiere a seres humanos, ¿no? Y en este sentido, no solamente en ignorancia, no solamente en necedad, vean, sino en este aspecto, vean, de su naturaleza perversa. Se refiere a los hombres como si fueran bestias salvajes. Vean lo que estamos diciendo. Como si fueran entre los más insoportables, los más peligrosos, los más venenosos de los animales, del reino animal, no aptos para vivir en forma civilizada. Y muchas personas nunca han entendido, cuando ustedes... cuando tengan la oportunidad de ver esos programas de la naturaleza y ven que a mí siempre me viene todo un mensaje teológico del libro de Job, cuando ven a un león uno de estos tigres atacando
a un animal así que parece ser completamente inofensivo, completamente inocente.
Aún pongamos, yo siempre tengo en mi mente la imagen de unos tigres atacando una cebra, ¿cómo lo dicen? Así uno de esos animales, ¿cómo? ¿Cómo? No, cebra. Con rayos, ¿no? Blanco y negro, los rayos. Y se ve un desastre, o sea, una escena escalofriante ahí, pero Dios está enseñando mucha teología y mucho acerca de la perversión de la naturaleza humana y las consecuencias del pecado que afectaron hasta el reino animal, hasta la creación física. Pero hay que entenderlo bien. Cuando nos compara con los animales, hay que entenderlo bien. En todas las comparaciones, el mensaje va más o menos dirigido a este punto. Ven la palabra aquí en el pizarrón. El mensaje es que en su perversión, necedad, sensualidad y locura, vean, el hombre ha sido reducido a un nivel peor, vean, peor que los animales. Porque hay que entenderlo, la ignorancia para los animales no es un pecado, pero para los hombres sí. Vean, la sensualidad, vivir para la naturaleza carnal y nada más, no es un pecado para los animales, pero para los hombres sí. Vean lo que estamos diciendo. Y vean, volverse a comer su vómito no es un pecado para los perros, pero es una abominación para los hombres, ¿sí? Y cuando vemos que la puerca lavada vuelve a meterse, ¿no?, en la suciedad, no pensamos ni por un segundo que esto pudiera ser un pecado. Pero cuando vemos que los hombres andan haciendo lo mismo, ¿sí?, es un pecado gravísimo. Y desde esa perspectiva muchas personas dicen, oh, ustedes van muy lejos en hablar de esta perversión. Pero no solamente hablaba Cristo tan frecuentemente de esto, sino que nos dio en esa ilustración tan conocida en el hijo pródigo. No vamos a discutir por el momento el significado de la parábola del hijo pródigo. Simplemente vamos a comentar lo siguiente. Cuando hablábamos de cómo el pecado reduce al hombre, y esto lo comentábamos hace 8 días, a un nivel de perversión que solamente podemos comparar, esta perversión la podemos comparar con la enfermedad mental, con la demencia espiritual, con la locura espiritualmente hablando, ¿no? Vean ustedes lo que dijo Cristo acerca de cómo terminó aquel hijo pródigo. Después, vean, de que había desperdiciado todos sus bienes, se encontraba comiendo, ¿qué? La comida de los puercos, ¿sí? Desperdició, dice Cristo, todos sus bienes viviendo perdidamente, y el pecado siempre nos reduce a ese nivel, y se encontraba ahí a un lado de estos animales irracionales. O sea, a un lado de los brutos irracionales, ¿no?, para decirlo así, actuando como si fuera un bruto irracional. Entonces, al comentarlo como si esto fuera demencia o locura espiritual, Cristo mismo lo señaló cuando dijo que cuando se volvió en sí, volviéndose en sí, ¿sí?, en el griego, cuando se volvió en sí, dando a entender que el hijo pródigo estaba fuera de sí, estaba actuando en una forma irracional, ilógica. Y como vamos a ver, esto es una parte fundamental de por qué la epistemología humana no sirve. Cuando cantan en Gringolandia estos que son aficionados del rap, ¿no? Mi esposa me dijo que lo escuchó hace unos días antes de que fuimos en este último viaje a los Estados Unidos. Me dijo que estaba ahí en Mega, ahí por donde vivimos, en Naucalpan, y que alguien estaba cantando uno de estos de rap en inglés, y ella entendía. Qué bueno que ustedes no pueden entender las palabras de muchas de esas canciones. Pero decía que las palabras eran como somos animales, así que debemos tener relaciones al estilo de un animal. Estas son prácticamente, ustedes le pueden preguntar más exactamente, ¿no? Y ella llegó a la casa bien asustada, bien ofendida, diciendo lo que yo acabo de decir. Qué bueno que los mexicanos no pueden entender lo que están cantando, ¿no? Pero estaban cantando conforme a la perversión de la naturaleza humana ocasionada por el pecado. Ahora rápidamente vean en la segunda palabra, aquí vamos a ver estas tres y vamos a llegar a una conclusión. La palabra pasha o pasha, que significa la rebelión contra la autoridad, y en el contexto ahí, entre paréntesis, dice contra la autoridad divina. Pero ven con mucha atención que esta rebelión, esta rebeldía, en el comentario que tenemos ahí, dice, ven con mucha atención, que esto es el intento de poner nuestra voluntad contra la voluntad divina, o sea, la exaltación del ego o del yo. Ahora, en este sentido, Dios, al definir, esto es la epistemología divina, al definir el pecado en estos términos, ¿no? Como desafiar a Dios, ¿sí? La rebelión contra Dios, ¿sí? Un intento de destronar a Dios, o sea, de quitar a Dios de su trono, un intento de exaltarnos a nosotros mismos. Vamos a verlo en otro estudio. Esta es la gran mentira de Satanás en el jardín de Edén. La mentira que enseña, ahora vean, la supuesta independencia o autonomía humana. Y en este sentido, vamos a hablar algunos momentos y nada más de este pecado. Este pecado es el pecado original cometido por Adán y Eva en el jardín de Edén. Y este pecado es un pecado que no debemos pasar por alto. Debemos tratar de entenderlo. La perversión de la naturaleza humana, que está en la primera, vean, palabra hebrea para hablar del pecado, siempre consiste de esto, la independencia o la supuesta autonomía humana. Y esto es la perversión del ego humano, la perversión del yo. Comentábamos, lo vuelvo a decir, hace 8 días acerca de este asunto, el hombre quisiera ser su propio Dios, ¿sí? Y al tratar de ser su propio Dios, simplemente está creyendo la mentira de Satanás que dijo a nuestros primeros padres, ustedes serán como dioses, ¿no? Y está imitando a su padre Satanás en este sentido espiritual. Cuando Satanás dijo, yo subiré, vean, yo subiré al cielo, me ensalzaré, ¿recuerdan ustedes sus palabras? Me ensalzaré. En este sentido, por encima del Altísimo, ensalzaré mi trono, en Isaías 14, y seré semejante al Altísimo. El pecado en este sentido es la exaltación del yo, vean lo que estamos diciendo, del hombre caído por encima de Dios. Y el deseo de ser su propio Dios en tres sentidos. El deseo de ser su propio fin, vean, su propia ley, y vean, su propio Dios, en ese sentido. Ahora vamos a analizarlo unos momentos. Este deseo de vivir como un ser independiente, como un ser autónomo, como juez propio, ¿sí? Como fin de su propia existencia, como el fin de sí mismo, es la esencia misma de la rebeldía humana. Todos los pecados que son cometidos contra Dios y contra el prójimo están centrados en un sentido u otro en este aspecto del pecado. Esto es el egoísmo. Si pasamos del ego al egoísmo, ¿sí? Y pasamos del egoísmo, aquí lo vamos a poner, al amor propio. Tenemos la costumbre de hablar del amor egoísta, del amor propio, ¿no? El problema con los seres humanos es que se aman a sí mismos excesivamente, ¿sí? Y en este sentido, se aman a sí mismos en lugar de Dios, más que a Dios, ¿sí? El ego humano funciona como si fuera un mini Dios, digno de toda la atención, vean, todo el amor, todos los afectos del corazón humano. Y el yo, en este sentido, con el deseo de glorificarse a sí mismo, de exaltarse a sí mismo, ¿no? Ha reducido la totalidad de la existencia humana a esto. anda buscando la gloria del yo. Sí, la gloria, la exaltación, la satisfacción del yo. La felicidad de uno mismo. La voluntad propia. Y en este sentido, las personas en conversas, en su espíritu, vean, de independencia y de autonomía, andan mirando a todas las cosas y dando una definición, significado y propósito a todas las demás criaturas desde esta perspectiva, ¿sí? En relación con el yo, yo soy digno del respeto, digno del honor, digno de la adoración, digno de la aceptación, ¿sí? De todos ustedes. Y cada uno de nosotros, de por naturaleza, pensamos así. Y este egoísmo, ¿no?, que ha llegado a ser en un sentido la raíz de todos los demás pecados, es la causa, por ejemplo, del enojo explosivo. Cuando vemos una persona así furiosa, ¿no?, eso es el yo, no controlado, ¿no?, no oculto. Eso yo, ¿no? Cuando vemos una persona exaltándose a sí mismo, es la exaltación del yo, ¿sí? Cuando vemos una persona impaciente, frustrada, no solamente enojada, sino frustrada con los demás, esa impaciencia está basada en lo mismo. El yo quiere que todas las demás criaturas le sirvan, que todas las demás personas le obedezcan. Cuando vemos a una persona consumida por la envidia, esto es el amor propio, el egoísmo. Vean, el yo, el ego humano ofendido, herido, ¿sí? Porque piensa siempre que yo merezco más y mejores cosas, ¿sí? Yo no entiendo por qué ustedes las tienen y yo no las tengo. Cuando vemos una persona dominada por sus concupiscencias pecaminosas, pasiones desordenadas, simplemente se está manifestando, vean, en la perspectiva de la perversión de su propia naturaleza. Ahora vean, se está manifestando tal como es. Y en ese sentido, muchos teólogos afirman que el yo es la raíz y la fortaleza del pecado en los seres humanos. Y que Satanás entró en el jardín de Edén exaltando al yo, en su epistemología equivocada, dando un lugar, una prioridad, bien, un derecho al yo, al ego humano, que no le correspondía. Pero hay que entenderlo bien. ¿Cuál es el alcance de esta perversión? ¿Hasta cuál punto llega esa rebeldía? Hay que entenderlo bien, porque desde una perspectiva religiosa, esta rebeldía se manifiesta en la actitud de la gran mayoría de las personas religiosas en este mundo, su actitud en cuanto a Dios. Y no solamente vamos a ver cómo Satanás dio en su epistemología falsa, y lo sigo mencionando porque va a ser un estudio muy importante, cómo Satanás dio una definición falsa al significado y a la definición misma de la palabra Dios, sino ven cómo estas personas perversas, en su espíritu de rebeldía, de autonomía, vean, en su perversión, vean, llegan a definir hasta la existencia de Dios en términos del yo. Dios existe para servirme a mí, ¿sí? Hay muchas personas, lo hemos predicado muchas veces en eso, hay muchas personas que van a una misión, a una iglesia cristiana, con la idea de que yo voy para que los hermanos me sirvan a mí. No, nadie está aquí para ser servido, ¿sí? No, eso es completamente erróneo. Pero estas personas normalmente piensan que hasta Dios mismo, Dios existe para el beneficio, vean, de uno mismo. Eso es el Dios utilitario, eso es el Dios de mil usos, ¿sí? Ese es el Dios que yo puedo manipular, que yo puedo controlar. Y estas personas tratan de, vean, manipular y controlar a Dios desde la perspectiva muchas veces del concepto erróneo que tienen de Él, y en casos muy tristes, desde la perspectiva de lo que andan predicando en la iglesia donde asistan. Pero ahora vamos a ir más lejos. Y vamos a pensar algunos momentos, porque ahí lo tenemos, ¿no?, en la definición. No solamente la exaltación del yo, la primera parte, el intento. Vean esta palabra porque ahí la tengo a propósito. Según Dios, el pecado es el intento de actuar en forma autónoma, en forma independiente. Ahora vamos a hablar unos momentos de esto. Lo vamos a ver en otro estudio. ¿Qué quiere decir la palabra autonomía? Ahora, en forma muy sencilla, dos cosas. Primero, libre.
cuando hablamos de una institución autónoma, ¿sí? De un gobierno autónomo, de un ser autónomo, estamos hablando de un ser libre, pero ¿libre en cuál sentido? Normalmente esto quiere decir libre de restricciones, libre de limitaciones, libre de leyes. Normalmente esa es la idea. Y todos aquellos que creen que la Biblia enseña que el hombre tiene libre albedrío, necesitan volver a leer cuidadosamente desde el mismo libro de Génesis y todo el asunto acerca de los límites, vean, de la libertad de Adán y Eva. Estaban bajo límites, estaban bajo restricciones, estaban sujetos a leyes, ¿sí? Pero estas personas, normalmente, que utilizan la palabra autonomía, quieren decir que el hombre es un ser libre. ¿Libre de qué? Es lo que preguntamos nosotros. ¿Libre de qué? ¿Libre de restricciones? ¿Libre de límites? ¿Libre de leyes? Pero en segundo lugar, esta palabra normalmente significa lo siguiente, que esta persona, por ser libre, no tiene que rendir cuentas, ¿sí?, a nadie. Hay que entenderlo bien, ¿sí? Libre, algunos dicen, de influencias ajenas, libre de limitaciones, libre de poderes ajenos, ¿no? Libre de la intervención, en este sentido, aún de la intervención divina. Pero aún peor, vean, un ser, una institución, ¿sí?, un gobierno que no tiene que rendir cuentas a nadie. La supuesta soberanía de los gobiernos entra en este aspecto de la ilustración. Pero aquí no estamos hablando de gobiernos, no estamos hablando de instituciones, estamos hablando de seres humanos. Y la persona libre, entonces, en este sentido, supuestamente puede hacer lo que quiere. ¿Sí? Pero yo les vuelvo a preguntar, ¿puede hacer lo que quiere? Y vamos a ver rápidamente, aquí estamos detenidos, ¿por qué? Porque esto es una parte no solamente de la perversión del pecado, sino de la rebelión, no solamente de los ángeles caídos, sino de toda nuestra raza. ¿Puede una persona hacer lo que quiere? Vamos a ver. ¿Puede una persona cumplir con todos sus sueños? Tú puedes, con el poder de tu firma, cumplir todos tus sueños. Pero se trata de definir correctamente la palabra sueños. ¿Tú puedes volar? Si quisieras. Yo me acuerdo cuando hablaba de esto hace algunos años, usé la ilustración de alguien que subió a la azotea y nos anunció a todos nosotros que el día de hoy voy a volar. ¿Sí? ¿Tú puedes volar hasta como en viaje a las estrellas, hasta el espacio? ¿Puedes? O vamos a bajar un poco los sueños, ¿no? ¿Tú puedes subir tu nivel socioeconómico simplemente porque quieres hacerlo? ¿Puedes? ¿Tú puedes ganar la lotería? ¿Por el mero hecho de quererlo, puedes ganar la lotería? ¿Tú puedes volver a ser joven? Por el mero hecho de quererlo, con cirugía plástica, con todo tipo de tratamientos, vitaminas, ¿tú puedes volver a tu juventud? Por el mero hecho de quererlo. ¿Vean lo que estamos diciendo? ¿Tú puedes mejorar tu salud por el mero hecho de quererlo? Cuando escuches esas palabras del médico que dice, tienes un cáncer, por el mero hecho de querer curarte de una enfermedad incurable, ¿puedes curarte? ¿Sí? ¿Tú puedes cambiar tu apariencia física? Por el hecho de querer que tengas una apariencia, o que tu pareja tenga una apariencia física muy distinta de la que tiene, ¿tú puedes cambiar la apariencia física de una persona? ¿Tú puedes nacer en otro país? ¿Cuántas personas no quisieran nacer en el país en donde se encuentran? ¿Tú puedes cambiar todo lo que es tu familia, tus padres? O sea, es todo un paquete de cosas, ¿no? ¿O tú puedes llegar al punto de decir, como algunos, ¿no?, que se niegan a morir, no voy a morir? O sea, ¿de qué sirve hablar así de estos ejemplos? Estamos hablando de una persona que pretende ser libre. ¿Libre de qué? ¿Sí? ¿Libre en cuál sentido? O aquellos que quisieron ser autónomos, ¿no? Lejos de ser autónomos, ¿no? Lejos de ser libres en estos sentidos. ¿Quién es el que ha decidido todo lo que estamos comentando aquí en esta lista muy breve de ejemplos en que pudiéramos ocuparnos mucho tiempo? No tiene caso. ¿Quién es el que ha determinado estas cosas? ¿Cuántos no quieren sentirse obligados a rendir cuentas? A nadie. No, yo no tengo que rendir cuentas a nadie. Esto es el intento de ser su propio fin, su propia ley, su propio Dios en términos prácticos. Yo no tengo que rendir cuentas a nadie. ¿Cuántos quisieran ser, vean, libres de cualquier restricción? ¿Cuántos, vean, cuántas personas quisieran escapar de las consecuencias de un pecado o de muchos pecados? Pero Satanás entró en el jardín de Edén con esta epistemología falsa, dando tanto una idea completamente errónea respecto a la libertad humana, y especialmente en cuanto a este punto, al decir lo que vimos en la lectura muy superficialmente al principio: no morirán, no van a rendir cuentas a nadie. No, incluso Dios sabe que esto, tal como Eva miraba y decía, ah, esto es bueno, codiciable, agradable, sirve. Sí, Satanás dijo, oh, claro que sí sirve. Porque así van a escapar aún de las consecuencias. ¿Cuántas personas han creído la mentira del diablo, de la supuesta autonomía humana? Esta mentira la anda propagando todos los días Satanás. Eso no es nada, no es algo nuevo. ¿Y cuántas personas han caído en la trampa? ¿Cuántas personas han dado la definición satánica a estas cosas? Pero vamos más lejos. Cuando decimos que el hombre, lejos de ser un ser autónomo, está sujeto a una larga serie de limitaciones, y aún peor, vean, todos los seres humanos tendrán que rendir cuentas a Dios en el día de juicio. Hay que entenderlo bien. Dios es, vean, el único ser libre y autónomo que existe en este universo. Y lo que vamos a ver, una parte fundamental de la reinterpretación, la redefinición que Satanás dio a esta palabra Dios, al significado mismo de la palabra Dios en el jardín de Edén. Satanás entró diciendo, no, 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 Dios es el que no se encuentra libre aquí. Ustedes sí. Dios es el que no tiene, vean, que tendrá que rendir cuentas a ustedes, y ustedes no tendrán que rendir cuentas a Él. Y los hombres, a fin de cuentas, en su perversión y en su rebeldía, simple y sencillamente, no quieren que Dios sea libre. No quieren que Dios sea autónomo. No quieren que Dios sea soberano, porque esto es una parte fundamental de la definición de la soberanía de Dios. En forma muy sencilla, la soberanía de Dios quiere decir que Dios hace con lo suyo como quiere. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? La pregunta que encontramos en la boca de nuestro Señor Jesucristo: Dios es libre, Dios es autónomo, Dios no tiene que rendir cuentas a nadie. Esto es todo el argumento acerca del trono de Dios, repetidas veces en las Escrituras, ¿no? Dios es libre, Dios es autónomo, Dios es soberano sobre la creación, sobre el universo, sobre los ángeles, y los seres humanos están dispuestos a que sea soberano sobre todos, bien, los demás. Todos los demás habitantes del universo, los ángeles, las criaturas, la creación misma, pero sobre ellos no. ¿Sobre ellos acaso Dios no sea libre, autónomo y soberano para hacer con lo suyo como quiere? Este es el gran mito de la autonomía humana, ¿sí? Y lo que estas personas quieren es que Dios no sea libre, vean, salvo para bendecir a nosotros, ¿sí? Que Dios sea limitado a la tarea de bendecir a los hombres, como si Dios fuera Santa Claus, de eso se trata. Pero la verdad en cuanto a todo este asunto es, bien, Dios dice, no, esto es rebelión contra mi autoridad. Y la verdad, cuando Pablo dice, Dios será justificado, Dios vencerá,
¿sí? Sobre todas las personas que ponen en duda lo que él dice acerca de todas las cosas. La verdad es que, en forma muy sencilla, Dios es Dios. El hombre es su criatura, la criatura de Dios. Solamente Dios es autónomo. Esta es la verdad. Solamente Dios es autónomo. Solamente Dios es independiente. Y por lo tanto, la rebeldía de parte de los hombres es más que locura, más que demencia espiritual. Es un intento, vean, que terminará en el suicidio. ¿Sí? Es un tipo de suicidio espiritual. Es más que rebelión, más que rebeldía. Pero ahora rápidamente, el tiempo se nos está acabando. Vean la tercera palabra. Yo les comenté al principio que íbamos a comentar algunos detalles acerca de esas tres primeras palabras que se encuentran en la lista y nada más. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, terminando con esta tercera palabra. Pero hay que fijarse muy bien en lo que esta palabra significa. Hay un orden aquí, si uno analiza estas palabras en cierta forma, hay un orden incluso en la forma en que las tenemos registradas aquí en la lista. Esta tercera palabra, rasha, rasha, vean, que significa confusión, desorden, alboroto y caos. Y siempre los teólogos citan Isaías 57, acerca del corazón humano agitado que no puede estar quieto, ¿no? Porque este desorden, lo comentábamos en nuestra sesión anterior, en nuestro estudio hace 8 días, este desorden existe, ¿en dónde? Desde un principio, en el corazón humano, ¿sí? Esta confusión, este caos está dominando en el corazón de cada persona rebelde, ¿sí? Cada persona todavía dominada por la perversión del pecado en el centro de su ser, una persona no renovada, que no ha nacido de nuevo. Este caos, vean, existe en el centro de su ser. Pero ahora vamos a analizarlo desde dos puntos de vista, y hay que entenderlo bien. La epistemología equivocada que Satanás, ¿cómo puedo decirlo?, ¿inventó en el jardín de Edén? No. Esta epistemología falsa no la inventó Satanás en el jardín de Edén. Esta epistemología falsa es la que él utilizó para convencer a una tercera parte de los ángeles a participar en su rebelión, en su rebeldía en contra de Dios. Pero ahora vean, esta epistemología equivocada o falsa que fue introducida a nuestro mundo en el jardín de Edén, hay que entender muy bien el orden aquí. Siempre resulta en esta palabra caos. Siempre resulta en confusión, desorden y alboroto. Y según esta epistemología falsa, ahora vamos a analizar un argumento aquí. Según esta definición falsa de las cosas, ¿sí? La definición humana, vamos a decirlo así, la definición del diablo, referente a qué, referente a todas esas cosas. Ahora vean con mucha atención 7 puntos. Primero, según esta definición de la epistemología falsa, no puede existir un Dios trascendental. ¿Qué quiere decir esto? Un Dios sobrenatural, el Dios de las Escrituras, el Dios que es todo lo que la Biblia enseña, y vamos a ver que en la epistemología falsa, Dios termina siendo completamente robada de todos sus atributos, todas sus cualidades, todos sus aspectos que le constituyen como creador y dueño soberano del universo. Pero no puede haber un Dios trascendental, o sea, un Dios más allá del universo y los conceptos humanos de Dios. Y lo que vamos a ver más adelante en Romanos 1, en esta serie de estudios, es una lista de como 20 características que en su idolatría y en su epistemología falsa, los hombres en sus religiones falsas, en sus religiones paganas, y en las formas modernas del cristianismo, que de igual manera en su mayor parte son falsas, como 20 tantos ejemplos de cómo le han robado al Dios verdadero, ¿no?, de sus características, de sus atributos, para dar una definición completamente falsa de lo que Él es. Pero no puede existir algo como el Dios de la Biblia. ¿Sí? Incluso lo que estamos diciendo aquí es, esta epistemología falsa tiene que dar una definición falsa a Dios. Y puesto que comienza así, ahora hay que entenderlo bien. En segundo lugar, no puede existir algo absoluto. No, hasta Dios tenía sus manos atadas en el jardín de Edén, así lo decía Satanás. Él sabe que si ustedes hacen esto y aquello, no pueden pedirlo, ¿sí? No puede existir un ser absoluto. Y en este sentido, ni menos algo absoluto. Y en este sentido, vean, esta epistemología falsa dice lo siguiente. El bien y el mal no son cosas absolutas, son cosas relativas, son cosas comparativamente hablando variables y sujetas a cambio. El bien y el mal como cosas dogmáticamente concretas, no absolutas, no existen según esta epistemología. Y tercero, entonces, no puede existir tampoco la certidumbre. ¿Qué quiere decir esto? La palabra certidumbre la estamos usando aquí para decir que tampoco puede existir una seguridad absoluta. No, todo es incierto, ¿sí? Todo es inestable, según esta epistemología. Oh, Dios sabe que esto sucederá y que ustedes llegarán a esto y ustedes van a determinar por sí mismos lo que significa el bien, lo que significa el mal. Y cuando Él afirmó con plena certidumbre, morirán, no van a morir, esto como, y hasta Eva en su mente estaba la incertidumbre. A no ser que muramos, ¿no? En la versión antigua, en el hebreo es subjuntivo, en la forma de un verbo, el uso del tiempo subjuntivo pone en duda, ¿sí? A no ser que pudiéramos, ¿sí? Que muriéramos quizás. Esa es la idea. Bien, esta epistemología acaba con la certidumbre. Y por lo tanto, ahora ven con mucha atención, tampoco puede haber esperanza en el sentido en que las escrituras hablan de la esperanza. Hace poco hicimos unos estudios, creo aquí en la misión, ¿no? Al principio, enfocando la enseñanza bíblica sobre la palabra esperanza. La palabra esperanza no quiere decir algo dudoso, sino todo lo contrario. Se refiere a algo bien garantizado. Los creyentes tienen esperanza viva, ¿sí? Esperanza real, esperanza sólida, porque su esperanza es simplemente la firme expectativa de recibir todo lo que Dios les ha prometido, tal como lo dice en su epistemología, tal como Dios ha definido todas las cosas. Él será veraz y las cosas sucederán así y así, tal como lo ha predestinado. Ahora bien, con mucha atención, en este mundo de epistemología falsa, todos nos encontramos en las manos de la suerte. Vean, la suerte ciega. Vean, la palabra fortuna entra en el escenario, ¿no? Es la fortuna, ¿no? O en un momento dado, es la pura casualidad, la suerte ciega, la providencia divina no existe, y la esperanza, como vean, algo sólido, tampoco existe. Pero en quinto lugar, ahora vean, según esta epistemología, tampoco puede existir, vean, el significado, ¿sí? Y el propósito que Dios ha dado a todas las cosas. Solamente puede existir, ahora vean, el significado que el hombre ha dado, la epistemología humana ha dado a todas las cosas. No puede haber ningún significado más allá de lo que el hombre quisiera dar, de lo que el hombre quisiera afirmar en cuanto al porqué y el propósito de todo. Entonces, vean, el significado, la epistemología misma queda reducida a lo que el hombre diga, ¿sí? A lo que el hombre quisiera creer, a lo que el hombre quisiera afirmar, a lo que le parece razonable al hombre. Y en este asunto nos vamos a meter en una forma muy profunda en cuanto a cuáles son los límites del uso de la mente humana para entender esta cosa, ¿sí? ¿Cuál es el uso bíblico de esta palabra misterio? que tiene una relación directa con la epistemología, porque se trata de cosas que, si a menos que Dios nos las hubiera revelado, nadie podría ni siquiera tener una idea de estas cosas. Pero la mente humana no es la base de esta epistemología. El hombre no es su propio punto de referencia. Él no es el que puede escribir el diccionario y la enciclopedia y explicar el porqué y el todo. No, todo eso es falso. Pero en sexto lugar, ahora bien, con mucha atención, bajo esta epistemología falsa, en donde el resultado es el caos, ¿sí? El resultado es la confusión y el desorden. Ahora bien, tampoco pueden existir normas de moralidad. Las normas de moralidad absolutas tampoco pueden existir, ni menos normas de justicia, ¿sí? En esta epistemología humana, lo que tiene que existir es, vean, normas de moralidad y justicia sentadas sobre el fundamento tan frágil como el consenso humano, como la opinión humana, o en un momento dado en una democracia, la votación de la mayoría. Lo que es la moralidad, lo que es justo, lo que son las normas bajo la epistemología humana, vean, depende de qué, depende, vean, ¿cuál es su fundamento? ¿El consenso de la mayoría? Entonces, si la mayoría termina diciendo, oh, el aborto y la homosexualidad y la fornicación y el adulterio y el robo y así, que estas cosas según la votación o el consenso de la mayoría, que estas son las normas, vamos a terminar en un alboroto, en un caos, en la confusión, ¿sí? No solamente en forma externa, en la sociedad, en las estructuras, ¿no? En el gobierno, en las leyes, en un país, sino en la vida personal de cada persona. Y en séptimo lugar, según esta epistemología, no puede existir un futuro. Ven ahora, más allá de esta vida, no puede existir un futuro más allá de lo momentáneo y lo temporal, lo de esta vida, ¿sí? Y el resultado de esta epistemología falsa, que aquí estamos todavía introduciendo las ideas, ¿no? Esto se amplía muchísimo, pero vean, el resultado de esta epistemología falsa es lo que dice esta palabra hebrea, ¿sí? La confusión y el caos que vemos por todas partes de nuestro mundo moderno, en las vidas de las personas que nos rodean, y aún peor, en el alma, ¿sí? En el corazón de la gente en conversa que nos rodea, está dominando, bien, esta epistemología falsa, en donde, ven, lo que estamos diciendo aquí, el resultado es la confusión. Muchas personas se quejan constantemente de que vivimos en un mundo en donde hay tanta confusión religiosa, dicen. En donde cada secta te dice una cosa diferente y en donde hasta los que tienen programas en radio salen y se contradicen los unos a los otros, y en donde hasta la misma Iglesia Católica a veces en algunos puntos ni siquiera pueden ponerse de acuerdo, rodeados, pero hay que entenderlo bien, rodeados por tanta confusión religiosa, por lo mismo, porque desde un principio la epistemología falsa que ha invadido en este caso las iglesias cristianas, ¿no?, en nuestro mundo moderno, comienza dando una definición falsa a Dios. Y si comenzamos con una definición falsa de Dios, vamos a terminar con una definición falsa de todas las cosas, incluso de lo que es el pecado. Y vamos a terminar en la idolatría que se menciona en Romanos 1, y yo supongo que algunos de ustedes se van a quedar muy sorprendidos al ver las manifestaciones modernas de esa idolatría que existe en la mayoría de las iglesias cristianas. Pero ahora vamos a volver a Romanos, y quiero que veamos en el tiempo que nos resta, y aquí yo tenía la intención de analizar a fondo este tema, no lo vamos a hacer, el tiempo se nos acabó. Romanos 2, quiero introducir la idea y nada más. Muchas personas se preguntan, bueno, si esto es así, si están actuando en base a... O sea, esto es fácil de entender para que sea entendible para las personas que pueden no entender las palabras teológicas que estamos usando. Vamos a usar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Hay que fijarse, hay que tener cuidado con los ejemplos. Si nosotros somos fabricantes de automóviles, ¿no? Y esos coches tienen una computadora, ¿sí? Una tarjeta madre, una memoria y toda una lista de cosas en cuanto a cuándo la chispa de cada de cada bujía debe disparar o debe causar la explosión, en lo que dicen ustedes el timing, ¿no?, del motor. En cuanto al control de la velocidad, muchos de los carros llevan un control de velocidad, llegas a carretera y lo fijas, ¿no?, en 120 kilómetros, ahí van, ¿no?, y no tienes que con tu pie ni con tus manos, no tienes que hacer nada, el mismo coche lleva el control de velocidad, lleva el control de la mezcla de aire, de gasolina, es toda una serie de cosas, ¿no? Pero supongamos que fuéramos a meter nuestras manos a cambiar la tarjeta madre, a cambiar lo que está en la memoria y a cambiar todo lo que va a regular y controlar el funcionamiento de este coche, ¿sí? Supongamos que fuéramos a hacer algo así, eso sería dar un significado, una explicación, una epistemología diferente al cerebro o a la computadora que va a controlar ese coche. ¿Qué pasaría? ¿Funcionaría? Alguien está, a veces llegan y dicen, no, creo que mi coche tiene un demonio, dicen. Porque a cada ratito le sucede esto o aquello, ¿no? Pero en forma bromeando dice que tiene un demonio. Pero lo que están diciendo es que no está funcionando tal como lo habíamos programado. Y al no funcionar así, puede poner en peligro la vida del chofer, de los pasajeros, de otras personas, ¿sí? O simple y sencillamente puede convertirse en chatarra, ¿sí? Tiene motor, pero no funciona. Tiene transmisión, tampoco funciona. Y tiene cuatro ruedas, pero no se mueve, ¿sí? Lo máximo que podemos hacer es subirnos a sentarnos ahí, a platicar un ratito y... Pero no vamos a ningún lado en ese carro. Se está oxidando, se está descomponiendo, ¿sí? Se descomponen las piezas porque ahí está sentado, no va a funcionar. Esto es un ejemplo, quizás no muy bueno, de lo que sucede a los seres humanos. No van a ningún lado. Sí, vamos a ver en Romanos que están atrapados en un ciclo vicioso, en donde están dando vuelta tras vuelta tras vuelta así y nunca llegan a entender nada. No se mueve el carro, ¿sí? No solamente no da chispas, ¿no?, en las bujías, sino no funciona de plano, no hace nada. En ese sentido se ha descompuesto el coche, y a menos que alguien se meta ahí a reprogramar o a poner lo que estaba originalmente en el cerebro, en la computadora, para que todas las piezas funcionen correctamente, ¿no? Y si se equivocan en un punto, todo está bien, salvo todo lo hacen reversa, ¿no? Para adelante nada, todo no quieren manejarlo en reversa, a ver que si pueden llegar al súper así. ¿Se atreverían a usar un coche así? Y este asunto de la epistemología es lo que ha traído este caos, este desorden al mundo. Y para terminar nuestro estudio, lo que estamos diciendo es que para que los seres humanos funcionen, las cuantas siete palabras griegas que hablan del uso de la mente, ¿no?, nos llevaron a este asunto de cómo tenemos que aprender, y vamos a hacerlo, ¿no?, lo que es la definición correcta de todas las cosas. Pero a menos que utilicemos, aquí está el programa que tenemos que meter aquí en nuestra mente, ¿no?, para que terminemos dando la definición correcta a todas las cosas, comenzando con Dios,
y el pecado, ¿sí? A menos que, ¿qué es lo que estábamos diciendo? A menos que las personas ahora, para seguir con el ejemplo, ¿no? Supongamos que llega un técnico de General Motors y dice, aquí traigo la tarjeta. Si vamos a sacar la tarjeta madre, la vamos a poner ahí en la... Y los dueños así obstinados, no. No nos gusta el carro tal como está. Nada de tarjetas nuevas, incluso sale muy cara la tarjeta. No, yo me conformo, va en reversa y nada más, pero me confirmo con mi coche tal como está, ¿sí? Él les está rogando, ¿no?, el técnico. No, pero nunca va a servir tu carro así. No, yo a mí me gusta tenerlo así. Estoy acostumbrado a tenerlo así. Yo sé que es un poco de caos y confusión manejar así, todo en reversa, pero ya me acostumbré. ¿Sí? ¿Qué pensaríamos? Bueno, pensaríamos que a menos que se arrepienta ese dueño del carro de su necedad, ¿sí?, para no decir algo más grave, otra palabra más ofensiva, de su necedad, a menos que se arrepienta de su necedad, de su tontería, de aceptar un coche así, a menos que se arrepienta y vean, haga un cambio, ¿no? ¿En cuanto a qué? En cuanto a la epistemología. A menos que se arrepienta de su pecado. ¿Sí? No puede haber remedio. ¿Sí? Siempre caos, siempre desorden, siempre confusión. Ahora terminamos con esto, Romanos 2. Aquí, a propósito, no vamos a llegar a este asunto, pero lo vamos a dejar aquí. En forma muy, muy sencilla, muchas personas se preguntan entonces, ¿por qué no se ha descompuesto el mundo ya? ¿Por qué no? Y la respuesta es lo que vamos a leer ahora. Si eso es lo que el pecado hace, ahora viene la respuesta. Romanos 2, 3. ¿O piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios? Palabras dirigidas al judío que violaba la ley de Dios en la misma forma. Y dice Pablo, ¿piensas por ser judío y porque dices que tienes la epistemología correcta, que aunque sigues pecando, entiendes con tu mente que estás mal y sigues aferrado a tus pecados, que tú escaparás del juicio de Dios? Ahora vean, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Y luego dice que esta benignidad, longanimidad y paciencia se convertirán en motivos de mayor juicio, a menos que se arrepienta. Ahora, en este texto, y solamente lo quiero mencionar, tenemos una doctrina muy amplia, y esta doctrina la vamos a ver también en Romanos 2, en los futuros estudios, pero esta es la famosa doctrina de la gracia común. Ahora, para introducir la idea y nada más, la Biblia hace una distinción entre dos formas de gracia. Gracia siempre quiere decir lo mismo, favor inmerecido, no merecido. Cuando Dios manifiesta favor, misericordia, bondad, en este caso longanimidad y paciencia, hacia personas que viven en esta forma, bajo, vean, una epistemología falsa, como rebeldes, como perversas, como obstinadas en su mundo de caos, desorden y confusión. Vean, cuando Dios manifiesta no la gracia que salva, que perdona, que transforma, que quita la tarjeta dañada y comienza a reprogramar la mente humana para que pueda operar según las reglas y las normas divinas. Pero vean, cuando Dios permite que estas personas que ahí están atrapadas en un ciclo vicioso, dando vueltas y no pueden entender nada, cuando Dios, en su favor inmerecido, pone límites, vean, cuando Dios ejerce lo que podemos llamar como un tipo de freno, cuando Dios, vean, detiene las consecuencias temporales de muchos de sus pecados y de su epistemología falsa, cuando Dios, vean, no derrama su ira al instante en contra de estas personas, sino que permite que vivan así una vida relativamente normal, digo, conforme a lo que estamos diciendo, relativamente, caos sí, alboroto también, confusión en su alma, claro que sí, pero no llegaron todavía al manicomio. Todavía pueden, como vamos a ver, pueden ver en la creación, y vamos a ver una lista de 10 cosas que debemos aprender mirando a la creación. Según Romanos 1, no hay un testimonio en la revelación general que Dios nos ha dado. Cuando Dios habla a estas personas, ¿no? A través de la creación, no a través de la Biblia, a través de la creación, en la revelación general. Y ven, cuando Dios les proporciona un poco de luz, ¿sí? Lo suficiente en cuanto a leyes y gobierno en su país para que todo no termine en este caos absoluto, ¿no? Hay que entenderlo bien, lo que vemos en la mayoría de las películas modernas, hay que entender lo que estamos diciendo. ¿A qué se dedican la mayoría de las películas modernas de cuál sería el género de esas películas? No simplemente de terror, sino películas de desastre, películas acerca de todo tipo de crímenes, todo tipo de desastres naturales, incluso meteoritos que llegan y destruyen la atmósfera, y una larga serie de ejemplos de esas películas de aventura y de fatalismo, dice el hermano. ¿Qué es lo que estamos viendo? Los que escriben esas películas, ¿saben ustedes lo que están pintando? Yo me acuerdo de las películas de los 70s, 80s, cuando The Road Warrior, ¿quién era? De Mel Gibson. Mad Max. Ay, esas películas de Mad Max. Sí, y ustedes saben que normalmente no hablamos de películas en el culto, pero esto sirve para terminar el estudio. Vemos una película, ¿no?, al estilo de Mad Max, en donde el mundo está en un caos. Es un alboroto general, ¿no? La mitad de las personas ya fallecieron en una guerra nuclear y hay un caos ecológico y la creación misma se ha levantado para atacar a los hombres. ¿O qué es lo que estamos viendo? Lo que sería de nuestro mundo si no fuera por este punto, por el hecho de que Dios en su bondad, paciencia y longanimidad pone límites. Vean, ejerce un tipo de freno externo cuando las escrituras dicen en Génesis 6, muchos dicen, no, yo nunca he visto nada así en la Biblia, cuando Dios dijo al mundo antediluviano, no contenderá siempre mi espíritu con ustedes. Cuando ya estaban llegando a los límites predeterminados por Dios, Él dijo, yo no voy a contender más, luchar más, poniendo frenos, vean, límites a las consecuencias de sus pecados. Va a venir el diluvio y se va a acabar el mundo, ¿sí? Cuando dijo a Abimelech, yo te detuve, cuando querías tomar a la esposa de Abraham, ¿sí?, como mujer, yo no te di permiso, yo te detuve, un freno, ¿sí?, en cuanto a muchas cosas, incluso las consecuencias de su pecado. Y en su bondad y benignidad, Dios manifiesta, no vamos a verlo ahora, en una larga serie de formas, Dios manifiesta, vean, su gracia común, que no salva a nadie, pero detiene la confusión hasta ciertos límites, ¿sí? Mantiene el caos dentro de ciertos límites, ¿sí? Mantiene el desorden dentro, vean, de ciertos límites preestablecidos. Y esto es la única explicación de por qué este aspecto del pecado, si no fuera así, el mundo terminaría mañana, ¿sí? Lo que están haciendo estos chavos con su música, saldrían a violar, a meterse en las casas, no solamente ellos, sino todos los inconversos que nos rodean, a matar, a robar, ¿sí?, a derrocar al gobierno mexicano, ¿sí?, a agarrar a todos los policías y acabar con ellos. Lo que vemos en esas películas de caos y confusión sucedería mañana. ¿Por qué? Porque si combinamos, vean, perversión, rebelión y el caos, ¿sí?, ¿qué es lo que vamos a tener? Un mundo en llamas. Un mundo en llamas. Y la historia humana, lo vamos a ver en Romanos 1, va así, en relación con la forma en que Dios en este favor inmerecido, gracia que no salva, gracia salvadora, transforma a la persona, perdona, regenera, ¿sí? Santifica a la persona. Esta gracia común, ver, es lo que marca las distinciones entre los países de este mundo y aún más. Toda la historia humana la podemos interpretar desde esta perspectiva. Y la Biblia enseña que cuando lleguemos al fin, cuando venga el anticristo, no importando cómo fuéramos a interpretar el libro de Apocalipsis, todos los indicadores son lo mismo. Dios quitará el freno. Dios, vean, ya no pondrá límites, ¿sí? Y vendrán una serie de consecuencias catastróficas sobre nuestro mundo que pondrán fin a la existencia humana, a los seres humanos en este planeta. Incluso el mismo Apocalipsis, lo vimos algunos de ustedes en las trompetas, que anuncian juicios sobre todos los aspectos que sostienen la vida en este planeta, el aire, el agua, los ríos, la atmósfera, el mismo sol. Serán, vean, cambiados y alterados conforme a esta confusión y caos que existe en el corazón de cada persona en conversión.